Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No sé cuántos de ustedes han tenido la sensación de que a lo largo de todo el año hay estados de ánimo que se repiten, ¿verdad? Estados de ánimo que desaparecen y regresan, que durante algunos meses o semanas son más proclives ustedes a la tristeza, por ejemplo, que a la alegría. Como si dentro de uno, señoras y señores, hubiera ciclos. Ciclos muy similares a los que hay fuera de uno. Ciclos como el de las estaciones, que se renuevan, sí, pero cuya repetición, según algunos, acaba resultando tediosa. Hay un poema que dice, me lo sé de memoria, qué aburrimiento, primavera, verano, otoño, invierno. Alguien que se aburre del cambio de las estaciones. Y José Martí hablaba de alguien a quien no le alegraba la primavera porque era la misma de los años anteriores. ¿No? Pero sí, los ciclos están en nosotros y nos rodean. Y en ese carácter cíclico de muchas de las cosas que suceden dentro de nosotros y a nuestro alrededor, pensé hace varias semanas al leer el título de un libro que va a presentarse esta noche en la librería Books and Books de Coral Gables, esa bella ciudad vecina de Miami. El título de este libro es Los ciclos del alma. Y su autora, Sharon Koenig, es una exitosa conferencista quien la vida, pues, enfrentó a una serie de dificultades que ella supo superar y de las cuales extrajo un caudal de conocimiento que, lejos de guardar egoístamente para ella sola, ha tenido la generosidad de venir compartiendo con un sinnúmero de personas ávidas de comprenderse mejor a sí mismas, de alcanzar la paz interior y de averiguar el verdadero propósito de sus vidas. Hoy, gracias a la mediación de nuestra amiga Nitzi Grau, coordinadora de prensa de Spanish Publishers, tenemos el gusto de tener como invitada aquí, en el estudio, a Sharon Koenig. Y yo quiero darle la más cordial bienvenida al programa. Hola, Sharon, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, estoy muy feliz de estar aquí. ¡Qué honor! ¡Qué honor!
No, por favor, qué gusto yo tenerte.
Es un honor grandísimo y le envío un abrazo y un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando.
Bien, te agradezco especialmente que estés aquí porque yo sé que el día de la presentación de un libro de uno es un día un poco complicado, ¿verdad?
Así es, así es.
Los nervios están un poco disparados.
Sí,
¿no?
Claro, ah. Así es, así es. Y especialmente, bueno, la mayoría de los escritores, muchos de nosotros somos, o sea, no nos gusta mucha gente, nos gusta estar tranquilos en nuestras casas. O sea, no soy tan... No sé, es un poquito complicado.
No, te entiendo perfectamente. Es que el escritor, sí, tiene un gran dominio de las palabras, pero escribiéndolas, no siempre diciéndolas,
sí,
en voz alta.
Exacto.
¿No? Son dos cosas totalmente distintas.
Claro, yo le digo a las personas, yo escribo mucho mejor de lo que hablo.
Claro.
Entonces, es algo totalmente diferente, pero es muy lindo. Luego encuentras a tus lectores, escuchas sus experiencias.
Ajá.
Es muy
lo
bonito.
Lo que hoy se presenta es la séptima edición de este libro, Los ciclos del alma. Eso demuestra, yo creo, el éxito que ha tenido. No es fácil que un libro alcance una séptima edición. ¿A qué atribuyes tú ese éxito?
Bueno, es que existen libros que son clásicos, que tienen un mensaje que siempre es el mismo, no importa la fecha. Entonces yo creo que, fíjate que estaba compartiendo contigo que me lo acabo de leer, me lo estoy leyendo de nuevo.
Ajá.
Y yo decía, es como que si me lo hubiera escrito en este momento, porque está totalmente relevante lo que hablo de lo que estamos pasando ahora,
claro,
que el mundo se está renovando.
Ajá.
Entonces también es un libro que las personas se comparten unos a los otros.
Uh-huh.
Y tiene unos testimonios bellísimos, hermosos, que van más allá de mi escritura.
Ajá.
Porque en realidad el libro es una invitación para que nosotros mismos empecemos a hacernos unas preguntas.
Uh-huh.
Yo no te doy las respuestas,
uh-huh,
pero sí te digo el camino y comparto cómo he encontrado yo mis propias respuestas.
Claro, el libro aborda sin lugar a dudas temas universales, ¿no?
Sí,
y yo
sí.
Creo que ahí está la clave. Y los aborda con un lenguaje sencillo y con anécdotas personales, con historias, con frases ajenas. Sí. Es decir, es un mosaico de sugerencias para que la gente reflexione y las aplique a sus vidas.
Así es. Los libros son como canciones, como el cantante que tiene una canción. Imagínate, tienes un libro con una canción de 40,000 palabras.
Ajá,
entonces, tienes que verlo todos los días como algo nuevo. Y ahora yo estoy viendo este libro como algo nuevo. Son 7 años. Yo no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. He escrito 2 libros más, aparte de este. Pero este realmente siempre será el primero.
O sea, ¿Añades algo a esta edición? Es decir, ¿hay algún comentario, algún texto que añades a
esto? Sí, tiene como un ejercicio de respiración nuevo y tiene una parte nueva que habla sobre los miedos, algo que he descubierto, y otra palabra que decidí mejorar, pero prácticamente está igual, porque no cambies lo que no está dañado, dicen los americanos, o sea, don't change when it's not broken.
Claro.
Entonces, yo dije, yo no lo voy a cambiar. La gente me dice, no le vas a cambiar nada. No. Y bueno, los otros libros, pues, expando un poco en las nuevas lecciones, pero en este libro está igualito porque realmente es...
Eso es lo que tú querías que fuera.
Sí, sí.
¿Y qué miedos son esos?
Mira, son miedos que todos tenemos, porque hay una parte que es la subconsciente y hay otra parte que es la consciente. Tenemos 70,000 pensamientos al día, dijo el doctor Wendyer en tus zonas erróneas hace un montón de años atrás. Y todo el mundo ahora lo ha descubierto que sí. Yo tengo como 200,000 de seguro. O sea, yo no paro
la
cabeza.
Es un exceso.
No, mis pensamientos están. Entonces, esos pensamientos te ayudan o pueden hundirte también. Entonces, la invitación es a observar esos pensamientos. Hay veces que tú te sientes mal durante el día y dices, ¿por qué me siento tan mal? Es que te levantaste por el lado izquierdo de la cama. Es muy, muy posible que un pensamiento negativo se haya metido ahí.
Entonces, y está influyendo sobre ti,
afecta tus emociones, como es subconsciente, no te das cuenta, pero si te paras un segundo, puedes a veces encontrar que estás pensando. A lo mejor estás pensando en una cosa y como los pensamientos son cadena, se va con otro. Decía un gurú que conocí, y ahora te contesto lo de los miedos.
Sí, cómo no.
Pero es que tiene que ver una cosa con la otra. Un gurú me dijo que los pensamientos son como palomas, como la plaza en Italia o España o las que tenemos en nuestros países. Entonces le echas comida y vienen muchas palomas. Mientras más viene, entonces viene una, trae a la otra otra. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no seguir alimentando esos pensamientos, porque hay veces que los alimentamos nosotros con más historias. Entonces fíjate que si dejamos de alimentar el pensamiento, las palomas se van. Si no hay comida, no vienen. Se van para otro sitio, a otro que tenga otro problema. Entonces, ¿qué son los miedos? Los miedos son, ese talón de Aquiles que tenemos nosotros, ese punto que cuando nos toca, nos duele. Muchas veces son heridas internas que han sucedido por cosas que nos han pasado de niñez. A veces no es por lo que nos sucedió, sino lo que interpretamos que sucedió. Entonces, entre ellas son muy básicas. Tenemos unos miedos a perder la seguridad o a perder el amor, a perder la aprobación. Entonces, esos miedos hacen que actuemos de diferentes maneras. A lo mejor yo te digo una cosa, pero tú tienes ese miedo interno. Si no lo reconoces, pues en vez de contestar...
Voy a reaccionar de una manera negativa.
Vas a reaccionar, exacto. Entonces vas a decir, mira, no me... Por ejemplo, me envías un texto, yo no te contesto porque estoy en medio de entrevistas y tu miedo a perder el amor o a lo mejor el rechazo que has sentido porque algo te pasó de niño o hace poco, no se sabe, porque a veces nos suceden unos eventos que te marcan.
Claro.
Y tú dices... mira cómo me abandona, yo no valgo nada para ella, mira lo que está haciendo, y entonces haces un drama total.
Le das cuerda. Y se convierte en un monstruo.
Claro, entonces en este libro yo coloqué unos cuantos miedos para que los vayas identificando, para que sepas dónde te pueden afectar, cómo se expresan por miedo. A lo mejor te sientes muy culpable por todo, algunas veces no te mereces, sientes que no te mereces nada. Y Y son como unos puntos para ayudarte a autoobservarte, que realmente es el primer paso que yo digo de cómo conectarte contigo mismo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Estamos desconectados.
Claro. A mí me gustaría hablar de la portada del libro, donde aparece una mariposa. Amigos, aparece una mariposa entre azul y marrón, preciosa, con las alas abiertas. Si no me equivoco, la mariposa es un símbolo del alma.
Así es. ¿Verdad? Es la mariposa morfa azul. Es de Costa Rica, es donde más hay. Y esta mariposa es muy, muy interesante porque es azul cuando está abierta. Y marrón.
Y los bordes de las alas.
Y marrón cuando está cerrada. Entonces, yo me encontré con una señora que, de estos encuentros extraños que hay en la vida, yo no soy, como que yo soy muy, no creo en muchas cosas. O sea, yo no creo en fantasmas, qué sé yo. Mm. Obviamente creo que hay algo más, pero soy muy cuidadosa con las cosas que no hacen sentido. Pero una señora que conocí, muy especial, me dijo, tengo un mensaje para ti. Y me dio esta mariposa en un avión y ya la había conocido anteriormente.
¿Es exacta la que está aquí?
Sí, me dio la mariposa, me la dio con tres cosas más y me dice, y era una de estas personas que dicen como que ven un poco más allá. Uh-huh. Y entonces me dice, esta mariposa eres tú. Y yo le digo, ¿y cómo así? Me dice, bueno, sí, porque es una está cerrada todo el tiempo, entonces le enseñas al mundo este mundo marrón, porque es tu manera de protegerte. Mm. Entonces, pues claro, la historia mía es que yo también he tenido abandono de niña, hubo alcoholismo en mi casa y tuve, bueno, pues, maltrato y muchos problemas de niñas que me afectaron. Ajá. Pero muy bonito como entonces ella dice, pero ¿sabes qué? La mariposa si abres, entonces vas a ver la parte azul.
Claro, claro.
Y vas a mostrarle al mundo otra cara tuya.
Otra mariposa.
Otra mariposa.
Que eres tú también, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, Entonces, yo no ni pensaba escribir el libro en ese momento.
Pero es una anécdota hermosa.
No, y está. Exacto, está en el libro y fue totalmente verídica. Y ella es de Costa Rica. ¿Y qué pasa? En Costa Rica dicen que si tú encuentras una de estas mariposas, pues se te da un deseo.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito!
Sí, la mariposa morfa azul, si no me equivoco, es que se llama. Y es muy especial porque el azul que tiene es como muy
es
intenso.
Es precioso.
Sí, así son de verdad.
Es como turquesa, es sí. Un azul precioso. Sí, yo sospecho que ese color marrón es para... confundirse. Exacto. Con los troncos y las plantas donde se posa, las hojas secas.
Para ser igual a los demás, cuando ella me decía, pero tú eres diferente. Entonces me decía, tú eres diferente. Claro, es algo que...
Y que no la ataquen.
Claro, que no me ataquen.
Que no te ataquen, como la mariposa. La mariposa se confunde con la vegetación seca que está a su alrededor.
Pero si te quedas ahí, entonces nunca vuelas. O sea, claro. Y te quedas ahí protegiéndote
ni muestras
de todo
la
con
belleza
miedo, ni muestras la belleza
que hay
interior.
En tu interior.
Claro, claro.
Qué bien,
qué
bien.
Lindo, es muy lindo.
Una pregunta. Por cierto, recuerdo, siempre estoy pensando en José Martí, el patriota y escritor cubano. Martí tiene una frase maravillosa que dice, la mariposa va donde sus alas la llevan.
Ay, sí, exacto.
Mira qué maravilla. Es decir, no la mente de la mariposa, son las alas que tiran a la altura siempre las que se encargan de llevar a la mariposa, ¿no?
Y así comienza este libro que dice que realmente, pues, los seres humanos somos los que tenemos el libre albedrío, pero el resto del mundo, el mundo animal, vegetal, mineral, son parte de una red de inteligencia. Ajá, ajá. Que una es dependiente, interdependiente con la otra. Y nosotros somos los únicos que tenemos el libre albedrío de decir, no voy a formar parte de esto. Y qué pena, porque realmente la mariposa no necesita pensar, sabe que tiene un destino.
Las alas la llevan a donde tiene que ir.
Y claro, y cruza el Atlántico, claro. con esas alitas, y tú dices, ¿cómo lo hace? Pues, ¿sabes qué lo hace? Lo hace sin lucha, que podemos aprender.
Naturalmente.
Naturalmente, y simplemente no lucha contra el viento. Cuando el viento viene en contra, ella permite que la lleve de vuelta, porque a veces el viento viene y yo lo he visto con las aves. Las aves no pelean, simplemente se quedan ahí y luego el viento da la vuelta y la lleva donde tiene que ir. O sea, es algo maravilloso. Nosotros tenemos eso, ¿sabes? Mm. Yo estoy convencida que sí lo tenemos, que lo hemos olvidado.
Ah.
Y entonces propongo que observemos eso y que regresemos. Yo creo que diferentes religiones lo han tratado de decir de diferentes maneras. Mm-hmm. En el caso de Jesús decía, haz tu voluntad, entrega tu voluntad. Mm-hmm. Y la voluntad no es un ser voluntarioso con una barba allá arriba que quiere mandar castigarte, sino la voluntad, Dios no se puede describir, es una omnipresencia, omnisciente. Entonces, la voluntad es decir, ok, yo voy a ser parte de mi plan. ¿Cuál es? Todos tenemos una semilla interior. La semilla sabe quién es. Si tú me das una semilla ahora mismo, me pasó en Puerto Rico con una semilla de algarroba, del árbol, y yo preguntaba a todo el mundo qué es esta semilla y nadie sabe lo que es. Yo le digo, sí, tú no sabes, pero ella sabe.
Claro, y la depositas en un sitio
y le das.
Y se va a convertir en
le das
en
amor, nutres, la nutres de, de lo, agua, lo que necesita, de luz. Y le quitas del lado lo que no es ella, lo que interviene con su plan. Y ella se va desarrollando. Entonces, este libro habla de encontrar tu propósito. Yo no te voy a decir tu propósito, yo tampoco lo sé de momento, pero se me va revelando, porque poco a poco se va saliendo una ramita que te revela algo de ti que tú no sabías, una hojita verde que es diferente a la del lado, pero nosotros todos queremos ser como el árbol del lado. Y queremos copiar al que tiene flores cuando nosotros tenemos naranjas, o sea, tenemos una desconexión total con
hay
quienes
una,
somos.
Hay una inconformidad perniciosa en nosotros, ¿no? Y antes de abandonar el tema de la mariposa, que me encanta, como puedes ver, creo que en tu libro, porque estuve leyéndolo, señalas que es importante mantener el contacto con la naturaleza.
Sí, exactamente, porque aprendí hace poco algo interesante, que cuando estamos maravillados no podemos tener preocupaciones. O sea, el pensamiento negativo y estar maravillado no puede estar en el mismo lugar. Te acuerdas que Jesús decía, tienes que ser como niño para entrar en el reino. El reino el reino de Dios es este lugar de paz que lo podemos tener ahora. Entonces, la naturaleza nos invita a la curiosidad, a estar maravillados.
Y es que maravilla, es decir, prestarle atención a una hormiga que está cargando una pequeña hoja, nos aísla completamente de la realidad hostil que nos rodea.
Y nos conecta con ella, ¿sabes? Porque al fin estamos conectados unos con los otros. Hay un libro muy interesante que se llama La vida secreta de los árboles. También
lo he leído.
Lo leíste.
¡Ah! Maravilloso. Es más, he pensado hacer un programa aquí sobre ese libro. Es un libro maravilloso.
El Ediciones Obelisco, mi mismo editor de Barcelona, le tradujo el libro y es espectacular.
Yo lo tengo. Es un libro maravilloso.
Pero yo creo que es cuando lees ese libro ya no es igual. Fíjate que yo hablo de una experiencia parecida que me pasó en Puerto Rico. Que estoy caminando por la naturaleza, es un bosque de árboles de tabonuco. Paso y veo un árbol que está totalmente destruido, cortado por la mitad, pero no está muerto, está vivo. Y yo le digo al hombre, ¿qué pasó? Bueno, le pasamos una máquina para abrir una carretera. Y yo, ¿pero por qué no se muere? ¿Por qué no lo quitan? Dice, no, pero está vivo todavía. Y yo, ¿pero cómo se mantiene vivo? Y tenía la mitad de las raíces por fuera. ¿Sabes qué? Las raíces de los demás
lo alimentaban. Qué maravilla, qué maravilla.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender.
En la parte inferior de la portada de tu libro, Sharon, puede leerse esta frase, un camino para vivir tu verdadero propósito.
Así es.
Háblanos de ese camino. ¿Cómo descubre uno ese camino?
Pues es estar despierto. Yo diría que es quitar las malas hierbas que estamos hablando. Somos la semilla, ¿no? Tenemos que quitar qué es lo que tenemos entre medio, los apegos, los miedos. En el mundo acá de Estados Unidos es un mundo donde queremos competir con el otro, quién tiene más. Y no nos paramos a disfrutar de lo simple. Entonces, como tenemos nuestra intención afuera, no podemos ver lo que está ocurriendo dentro de nosotros, porque estamos todo el tiempo distraídos.
Claro.
Entonces, es por medio de unas cuantas preguntas y de la observación. A veces lo único que requiere para encontrar esos anhelos del alma es sentarte y mirar el mal. O sea, yo no lo quiero colocar como tan simplista tampoco, porque a veces es un poquito más complicado, pero realmente el silencio es el primer paso.
Por supuesto, por supuesto. Y tú estimas, yo lo creo así, ¿no? Que si uno descubre el propósito de la vida de uno, muchas de las preocupaciones y los males que nos agobian empiezan a perder importancia.
Totalmente. Y yo diría que en vez del propósito de vida, si hubiera escrito el libro ahora de nuevo, el sentido de la vida.
Ah, claro.
Porque, claro. Porque ¿sabes qué? El propósito cambia cada segundo. Yo antes pues tenía una fábrica de ropa, hacía ropa, pero siempre ha sido por medio de la belleza. Entonces, es expresar el amor en cada momento. Ese es el propósito. Ese es el propósito.
Claro.
Pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues tienes que estar... El propósito mío ahora mismo es estar contigo, compartir un poco. Puede ser que más tarde el propósito mío sea, no sé, mira, hace poco estuve en un aeropuerto, estaba lleno de personas, las personas ni se miran unos a los otros. Ajá. Y había una de las señoras que limpian que mucha gente no las mira,
sí.
Porque son, ¿por qué no te paras en un ser humano? Ellas son invisibles. Yo la vi, estaba llorando. Yo usualmente la saludo, a veces no te quieren, están muy ocupadas. Y la vi llorando y entonces me paré. Y le dije, ¿qué te pasa? O sea, que entonces, no, nada, yo soy escritora y me dedico a esto, ¿no? Entonces, para hacer que tome confianza. Bueno, tenía un problema con el hijo, hablé con ella un rato, hicimos una oración, porque esa es la cultura que ella sabe encontrar paz. Y ¿sabes qué? Ese era mi propósito en ese momento.
Claro.
No es ser la escritora, no es ser famoso. Y entonces, el propósito no es una cosa, es estar despierto en cada momento. Y el sentido de la vida es diferente, ¿no? Porque el sentido de la vida es que tú encuentres que tú vales. Porque, no por orgullo, sino porque tú eres parte fundamental de esta orquesta, sinfonía de la vida.
Claro. Pero cuando yo leo la palabra propósito en tu libro, pienso en averiguar aquello para lo cual uno está hecho. Me parece que eso es tan importante.
El don,
¿verdad?
El don.
¿Cuál
el
es?
Don.
¿Ese es el propósito tuyo? ¿Convertir ese don o esa aptitud que te ha regalado Dios o que te ha regalado la naturaleza en una forma de destino? Tú vas a vivir a partir de ahí y hacia ahí de muchas maneras, ¿no?
Lo importante detrás del don, de descubrirlo, es la intención que tengas con el don. Porque el don puede utilizarse para lo equivocado.
Por supuesto. Por supuesto, entonces, no, al don hay que sumarle.
Hay que sumar, entonces
hay que ser personas de buena voluntad.
Por eso te digo que el sentido de la vida debe de venir primero.
Claro.
Ese sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es el amor. Es que no hay otra. Es el amor. Y el amor es dar, es compartir, es crecer juntos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? No sabemos. Este planeta está dando vueltas. Es una canica azul, digo yo, en el segundo libro, que va a miles y miles y miles de millas por hora y no sabemos a dónde vamos, no tenemos idea.
Claro.
Y estamos aquí y estamos peleándonos unos con los otros y el planeta va dando vueltas y no sabemos cuál es el propósito de todo esto. Somos tan pequeños, pero nos creemos tan grandes. Entonces,
pero sí puedes averiguar cuál es
tu propósito. Claro,
por medio
del anhelo,
claro.
de los regalos. Mira, a veces es algo que te gusta hacer. Que otra persona te dice, ¿por qué no me ayudas con esto? Y viene otra y te dice, oye, ¿por qué no me ayudas a escribir esto? Cuando vienes a ver, te dice, yo no sabía. Esto me gusta hacerlo y
claro,
estoy el día entero,
claro,
y no me tienen ni que pagar.
Claro,
así que...
Claro. Sharon, vaya, es fantástico, encantador conversar contigo. Vamos a irnos a hacer una pausa y vamos a irnos con una canción cubana muy vieja, de Miguel Matamoros, un compositor cubano de principios del siglo pasado, donde se habla de una mariposa como un alma con alas que errante va. ¿Te parece bien eso?
Una maravilla. Decepciones
que hoy llevo dentro del corazón. Yo quiero verla para besarla, como esos besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarle. Cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor.
Amigos, es Liuba María Hevia interpretando Mariposita de Primavera de Miguel Matamoros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
Mariposita de Primavera, que torne mi compañera a los jardines de mi quimera, donde no vuelvas jamás. Tal vez.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señoras y señores, ahora tenemos el gusto de tener aquí a Roberto Bermúdez, que va a leernos los titulares de las noticias que se van a ampliar a las 12 del día en el noticiero. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando, muchas gracias. Efectivamente, fíjate, esta será la primera noticia que dice que salideros y contaminación de las aguas, además de la proliferación de vertederos de basura, forman parte del diario vivir de muchos cubanos. Y de nuevo te vuelvo a insistir, como siempre lo hago aquí, te digo, esto no es nuevo, o sea, esto de muchos años, hasta yo lo recuerdo, o sea, pero bueno, pero es la noticia que
por supuesto, sí.
Parece
sí,
que ha empeorado, sí. Parece que ha empeorado.
Es una noticia cíclica.
Sí, cíclica, cíclica, que se repite. Ahora, otra es la que tú conoces, que es médicos cubanos que se quedaron en Brasil, piden al presidente Bolsonaro que se les permita trabajar en el sector de la salud.
Por
eso,
supuesto.
Eso se había anunciado ya, y bueno, parece ser que esto va a suceder. Ajá. También convocan en La Habana debate independiente sobre el decreto 349, que es el famoso ese de la nueva constitución, donde restringe la libertad de expresión a los artistas y demás. La Asamblea Nacional de Venezuela ofrece amnistía a militares que no reconozcan al gobierno de Maduro. Una noticia. Bien. El vicepresidente Mike Pence, de Estados Unidos,
¿sí?,
ofrece el apoyo de Washington al presidente del Parlamento venezolano, que es Guaidó, que estuvo detenido hace unos días, el domingo. Estuvo detenido por unos minutos.
Un hombre joven y valiente.
Un hombre muy joven, 35 años, fíjate, muy valiente. Fíjate. Y bueno, la primera ministra británica, Theresa May, enfrenta voto de censura tras derrota de su plan del Brexit, que fue ayer aplastado en la Cámara de
Lores. Es un fracaso grande para esta mujer.
Totalmente. Bueno, gracias, Orlando. Hasta aquí los titulares.
No, gracias a ti.
Artífice del vuelo y de la altura, pintada del color del carnaval. Llega una mariposa y me procura, sin tiempo apenas para reaccionar, haciéndome un alarde de equilibrio, me cuenta de la miel y de la flor, del frío de la noche y del abismo, del sol que siempre, siempre le faltó. Que sabrá Venecia de melancolía y de la añoranza y la lejanía. Que sabrá un acorde de una melodía. Que sabrá la noche lo
lo que piensa el día y qué sabré yo de una mariposa y su fantasía.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Lo inmenso es la intención de regresar, haciéndole el amor a cada sueño, regresando a la tierra en espiral. La vida se nos pasa en el empeño, lo inútil, lo imposible es renunciar. Que el amor nos sorprenda en pleno vuelo, que nubes siempre habrá que remontar. Que sabrá Venecia de melancolía y de la añoranza y la lejanía. Que sabrá un acorde de una melodía. Que sabrá la noche lo que piensa el día y que sabré yo de una mariposa y su fantasía.
Señoras y señores, estamos escuchando al trovador cubano Pedro Romero interpretar una bella canción suya titulada Mariposa, ¿no? Y estamos hablando de mariposas, claro está, porque una de ellas, preciosa, aparece en la portada de este libro titulado Los ciclos del alma, que se va a presentar esta noche en Books and Books, una hermosísima librería, les he hablado de ella en más de una ocasión, situada en la ciudad de Coral Gables, esa ciudad vecina de Miami. Hoy tenemos el gran gusto de tener aquí a la autora de este libro, Sharon Koenig, que ha venido a hablarnos de él y hablarnos también de la vida, con un encanto y con una fluidez y con una sabiduría última, que por supuesto nos beneficia a todos. Yo quisiera, antes de retomar la conversación con ella, decirles un par de cosas. Darle las gracias a Tony Simón, nuestro operador, que hoy está fungiendo también nada más y nada menos que como productor, hasta que Maite se reincorpore al programa. Gracias, Tony, por todo. Y quiero también darles, por supuesto, nuestro correo electrónico para que nos escriban si desean comentar algo sobre el programa de hoy. Nuestro correo es entrenosotrosmartí@gmail.com o, como dicen algunos cubanos, entrenosotrosmartí@gmail.com. Quiero recordarles también que estamos haciendo un comentario inmediatamente después de La Tremenda Corte. La Tremenda Corte ha regresado a Radio Martí. Se escucha a partir de la 1:00 p.m, dura hasta la 1:15, 1:16, y luego he comenzado a hacer un comentario espontáneo sobre algún tema de interés. Y después de mí pueden escuchar a Lucy García, que tiene un segmento titulado De Paseo. Todo eso es nuevo, por eso insisto en recordárselo. Pero bueno, volviendo a Koenig, una pregunta. Esta noche se presenta el libro. ¿En qué va a consistir la presentación?
Bueno, yo voy a aprovechar y voy a dar una charla, realmente. Ajá. Voy a dar una charla pues corta, porque tenemos unos 45 minutos, pero voy a dar una charla para, con las lecciones aprendidas más importantes para un nuevo comienzo. Entonces, voy a aprovechar, no es presentar el libro, y hablar. Simplemente quiero darte todas las herramientas que puedan en esos 45 minutos y dar ese regalo con la ventaja de los años que tengo con el libro, que he podido aprender algunas lecciones, las más importantes para comenzar de nuevo, porque todos los días es un momento nuevo.
Claro, claro. Hablabas de la importancia del amor antes de irnos al intermedio y también ahora escuchando la canción de Pedro Romero, ¿no? Y recordé yo de repente una frase, creo que es de San Agustín, que dice, ama y haz lo que quieras.
Así es, así es.
Es decir, que el punto de partida es el amor.
Es el, ¿no?, amor, y San Agustín también habló de la eternidad, que estábamos hablando.
Claro, de la eternidad.
Él habló muchísimo, él es un filósofo increíble.
Qué maravilla las cosas que dice sobre el tiempo.
No,
el paso del tiempo.
O sea, si pueden leer solamente lo que él habla del tiempo, es espectacular. Sí, bueno, él es bueno en todo. Pero realmente, ¿sabes que él decía que la eternidad no es un tiempo muy largo, sino es la ausencia de tiempo?
La ausencia de tiempo, qué maravilla.
Es una hora.
Qué maravilla.
Una hora eterna.
Ajá, ajá. Sí, no, las cosas que dijo sobre el tiempo son francamente admirables, ¿no? Sí. En la parte superior de la contraportada de tu libro, y vuelvo a tu libro, hay varias preguntas. Amigos, les hablo del libro para que ustedes, el día que puedan, vayan y lo busquen, ¿no? Porque de veras es un libro, es un manual para uno enfrentarse a la vida y tratar de abrirse paso de una manera digna, amable, amorosa. Tienes varias preguntas y una de ellas dice, ¿sabes quién eres y hacia dónde te diriges? ¿Cuánta gente no sabe realmente quién es, verdad?
Exacto, exacto. Y eso es una pregunta que no se responde en un segundo. Lo importante es tener la pregunta.
La inquietud.
La inquietud, claro. Uh-huh. Entonces, a veces es más importante saber lo que no eres que lo que eres. Porque tenemos que borrar lo que pensamos que somos. No eres, no eres el país donde naciste, no eres este cuerpo nada más, no eres
la forma en que te vistes.
Es que te vistes, no eres lo que tienes. Uh-huh. Entonces, esa pregunta para mí va mucho más a...
A veces ni siquiera eres lo que dices.
Ah, claro. La mayoría. Claro, preprogramados,
¿no?
Preprogramados. Ah,
claro, claro.
Sí, hay una película, y no recuerdo la película, pero decía... Era una interacción entre una computadora mujer y un científico que se enamora de ella.
Ah, sí, claro, recuerdo la película.
¿Tú te acuerdas de la película?
Ah, maravillosa.
Y creo que ella se llamaba Tina. Y ella le dice algo como un insulto, ¿no? Que él interpreta como un insulto.
Ajá, ajá.
Y dice, ¿cómo es posible que me hayas dicho eso? Y ella le dice muy tranquilamente, no soy yo, es mi programación.
Y nosotros también estamos,
programados.
Desde que nacemos.
Todo el tiempo, cada vez que tú insultas a alguien o alguien te insulta a ti, párate un segundo y piensa, ah, eso no fui yo, eso fue mi programación.
Claro,
pero no creo que sea buena excusa para usar en este planeta, pero bueno.
¿Cuán importante es, Sharon, que la gente esté atenta a su mundo interior? Y trate no ya de actuar, sino de ser a partir de ese mundo.
Sí, exacto. Nosotros estamos en el modo de hacer todo el tiempo. Pero lo interesante es ser.
Claro.
Y ser es simplemente estar en un presente eterno. Uh-huh. Estamos hablando de lo que enseñaba San Agustín, que a lo mejor... Porque nosotros pensamos que vamos a morir para entonces entrar en una eternidad. Pero decía Jesús... El reino de Dios está dentro de ti.
Claro.
Y ese reino de Dios tiene una parte dentro de nosotros y también es eterna. Uh-huh. No hay tiempo. Entonces es la presencia. Esta es lo que hablamos, maravillados. Y el contrario de no estar presente es estar ausente, estar en otro lugar. Cuando tú hablas con una persona y está vacía, ahí no hay nadie en casa. Mucha gente que caminan como si fueran autómatas. Uh-huh. Es el contrario. Simplemente estar en el presente, estar activo, conectado. Yo creo mucho en que hay algo mayor que nosotros que mueve todo este planeta, esta inteligencia. Yo lo llamo Dios. Mi cultura cristiana, pues, le llamo Jesús.
Uh-huh.
Pero todos nosotros lo que podemos hacer es dar ese permiso para conectarnos. Pues la pregunta es, ¿cómo me conecto de nuevo con lo que solté? Y yo creo que el Padre Nuestro tiene la mejor forma de decirlo. Haz tu voluntad. Esas tres palabras son tan bonitas porque estás dando permiso. Como tenemos libre albedrío, los únicos, pues tenemos que dar una, como que consentir, ser parte de esto y querer y permitir que esto más grande que nosotros, que necesita nuestra invitación porque somos libres, pues entonces nos abrace para nosotros también ser parte de eso. Yo creo que ese es el secreto.
Qué bien, qué bien. Tú sabes que en Miami hay un profesor cubano que, refiriéndose a la experiencia del exilio, ¿no? Él dice que quizás él no esté en Cuba, pero él es en Cuba.
Exacto.
¿Ves? Y eso me parece tan importante. Hay mucho cubano exiliado que no está en Cuba desde hace décadas, pero que es en Cuba. Es decir, su persona, su vida interior, sus pensamientos, sus fantasías giran casi siempre en torno a Cuba, de manera que él es en Cuba. Estar es una cosa y ser es otro.
Y yo como boricua también, o sea, me puede sacar de Puerto Rico, pero no me puede sacar a Puerto Rico.
Claro,
no puede sacar Puerto Rico dentro de mí.
¿Dónde naciste en Puerto Rico?
En Fajardo.
En Fajardo, sí. En Fajardo. Y te puedo hacer una pregunta y puedes ser todo lo discreta que quieras ser. ¿Qué experiencias fueron las que marcaron tu vida y te llevaron a hacer este tipo de búsqueda que te ha traído aquí para mi alegría hoy?
Pues fue una niñez muy triste, donde estaba rodeada de abandono, había alcoholismo, maltrato. Tuve que salir de mi casa como a los 15 años para tratar de salir de ese dolor.
¿Abandono total?
Abandono de parte de mi papá.
¿De tu papá?
De mi papá, que nunca conocí y bueno, luego lo conocí. Esa es otra historia que cuento en el... hubiera traído el otro libro, te lo voy a enviar.
Ay, por favor.
Desde Om hasta Men habla de mi historia personal. Es narrativa, te va a gustar.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces, empecé a buscar la felicidad porque tenía un dolor tan intenso que empecé a buscarla por medio de diferentes cosas. Pensaba que por medio del éxito, por medio del amor, por medio del dinero, por
como
medio
todos,
de las distracciones.
Como todos cuando somos jóvenes, ¿no?
Sí, claro, claro. Entonces no me sentía el vacío. Luego conocí muchísimos filósofos de diferentes religiones, filosofías, personas normales, comunes y corrientes que tenían sabiduría. Y ese camino ha sido muy, muy largo y no termina. Porque la gente me dice, bueno, ¿y qué encontraste? Y yo, no es un puerto seguro, es un viaje.
Es una escala.
Exacto. Pero entonces a medida que voy aprendiendo, pues voy compartiendo con el libro cuál es la lección del momento. Entonces es increíble, de verdad que lo estoy leyendo y a veces uno dice, ¿cómo yo escribí esto? Pero son esos pasos y lo aprendí de muchos, de diferentes religiones, o sea, del budismo, del hinduismo. En el otro libro explico más esa parte. Aquí son las lecciones y los pasos. Y por eso es que a la gente le gusta más, porque te estoy diciendo como unos pasos sencillos
claro.
que puedes aplicar.
Una pregunta, ¿qué puede hacer una persona que vive en una realidad hostil, incambiable, al menos provisionalmente, y ve que pasa un año? Y pasa otro y no se siente feliz. ¿Dónde debe esa persona refugiarse o buscar algún tipo de paz, de armonía con algo?
Mira, eso es un tema bien profundo. Y no sé si fue Mandela, creo que fue Mandela el que lo dijo, que estuvo preso muchos años. Que tú puedes encarcelar el cuerpo de una persona, pero no puedes encarcelar su alma. Claro. Y no puedes encarcelar su mente. Entonces, no importa que tú te sientas preso, tu mente es libre. Lo que hay ahí dentro, nadie puede entrar en esa mente, a menos que tú le permitas a otra persona decidir qué tú vas a pensar. Realmente, hay que ir un poquito más profundo, porque ahí adentro nadie puede cambiarte lo que tú piensas, entrar a tu corazón y no tener miedo a esos sentimientos internos, porque a veces tenemos miedo de lo que pensamos, pero es que nosotros sabemos mucho más de lo que creemos que sabemos. Entonces, otra cosa muy importante, los presos políticos, muchos de ellos, de los más grandes, han sido presos por muchos años, incluso personas religiosas que han llegado a ser líderes religiosos grandísimos, han tenido muchos años de silencio y tienen la oportunidad de poder entrar dentro de ellos. Estoy hablando, por ejemplo, de una persona que está en cárcel y tiene la suerte de no tener las distracciones que tiene otra persona afuera.
A pesar de la tragedia que es vivir encerrado. En un lugar, claro.
Entonces, en ese momento, cuando tú le quitas a una persona los ojos, los oídos, la audición se desarrolla. Pues entonces, lo que nos quitan nos va a permitir que otra parte de nosotros se desarrolle. Y vamos a dar las gracias, y a veces hay un plan más allá de eso. Otra cosa que te quiero decir es que no importa lo que esté sucediendo afuera, nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. Si tú tienes una visión, un sueño, aunque parezca imposible, nunca pierdas el sueño. Porque si dejas de soñar, entonces dejas de vivir.
Tú sabes que hay una canción preciosa. Si hubiera sabido que ibas a tocar este tema, la hubiera traído. Que yo pongo aquí con alguna frecuencia. Y sé que el estribillo, la canción creo que se titula Nunca dejes de soñar. Mira qué curioso, ¿no?
Mira para allá.
Nunca dejes de soñar es el sitio por donde la muerte no se anima a andar.
Claro, claro. Porque si dejamos de soñar, yo sé si dejamos de vivir. Entonces, mira, también cuando damos el consentimiento a esa fuerza mayor, que es la que maneja todo este universo y todo esto complicado, que cuando tú vas a comer, tú no tienes que dar direcciones. Tú no tienes que decir, tienes que irte por aquí, a la derecha, a la izquierda. Tú simplemente te alineas, estás en paz. Esa fuerza puede ayudarte a encontrar soluciones que tú ni te imaginas. Así que por el contrario, la duda, el miedo, el dolor, la angustia y la desesperanza, lo peor que puede pasar.
Eso. La desesperanza. Qué bueno que mencionas esa palabra.
Esa palabra es...
Terrible.
Es terrible. La desesperanza es cortarte de raíz los sueños.
Debo decirte que tenemos una oyente que utiliza como seudónimo la palabra esperanza. Y hace dos o tres días me escribió una oyente en Cuba un correo tan breve como desolador, donde me decía, yo, esperanza, te aseguro que las esperanzas están perdidas, todas, ¿no? Y me dio una gran tristeza escuchar esto dicho por una mujer joven. ¿Dónde puede buscar la esperanza la persona que la ha perdido?
Cuando miras hacia arriba algo más grande que tú, da ese consentimiento, vas a tener ayuda, una ayuda sobrenatural. Mm. Y luego lo que hay que estar es estar en paz, porque tenemos que abrir los ojos. A lo mejor se nos abren las puertas y no estamos, si estamos en desesperanza, no vamos a abrir la puerta. A lo mejor hay una oportunidad de uno tomar una acción, pero a lo mejor es un riesgo muy grande. Y no estoy hablando de tomar riesgos innecesarios, de ponerte en peligro a tu familia, pero realmente a veces el riesgo más grande es cambiar de trabajo, entrar en una nueva relación. Uh-huh. Amar de nuevo es un riesgo enorme. Uh-huh. Dejar ir el recuerdo de una persona que murió, por ejemplo, un riesgo grandísimo, porque tienes que entrar en un mundo nuevo. No puedes arreglar un problema en el mismo... Decía Einstein, en la misma conciencia que se creó. Entonces tenemos que crear una conciencia diferente del amor. Hay que salir un poco de la desesperanza, cambiar esos pensamientos, estar en la felicidad, en el sol, escuchar música. ¿Me entiendes?
Y ser un poco curioso también, ¿verdad?
Estar en una curiosidad grandísima.
Tan importante la curiosidad.
Claro, nunca dejes de soñar ni de aprender. Uh-huh. Y no tengas miedo al conocimiento. Uh-huh. El conocimiento te abre la... Bueno, hay personas que tienen conocimiento y no tienen sabiduría. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. Pero hay tanto por aprender. Y hay un mundo tan grande que podemos abrir los ojos y empezar a aprender. Es mucho más de lo que pensamos. Y a veces nosotros mismos con los miedos no permitimos que oportunidades vengan. Hay un dicho, no me recuerdo quién lo dijo ahora, pero es en inglés, que dice 80% success, 80% del éxito es show up. Simplemente preséntate, está presente. Entonces, por ejemplo, pues yo simplemente sigo respondiendo. Mira, me invitaron aquí, pues ahí voy, ¿no? Muchas veces uno dice que no, pero hay que decirle sí a la vida, a lo que sea. A lo mejor conoces una persona. Ay, no voy a ir porque, pues no, yo nunca he ido ahí. Yo no sé quién me voy a encontrar y no sé llegar. Y si no hay estacionamiento, ¿qué voy a hacer? Mucha gente me dice, no voy a esta noche porque no sé dónde me voy a estacionar. Entonces necesitas pagar un poco el precio de lo desconocido para llegar al tesoro.
Claro, tienes que poner de tu parte.
Tienes que poner de tu parte y es incómodo. Porque queremos estar en la comodidad.
Sobre todo cuando una persona se siente desalentada. Total. O desesperanzada, reponerse de esa desesperanza y dar un paso a veces es muy difícil.
Y lo único que necesitas es dar un paso pequeño. Eso es lo que pasa, que a veces nos ponemos unas metas grandísimas. Bueno, pero si mi peso es 250 libras, quiero pesar 120 mañana. Entonces no comienzas porque ya es un fracaso.
Claro.
Por eso las resoluciones no funcionan, porque ya fracasaste. Entonces lo que necesitamos hacer es dar un pasito pequeñito, pequeñito. Uh-huh. Bueno, yo nunca he salido hasta aquí, pero déjame salir aquí. Uh-huh. Déjame decirle hola a esa señora que la veo todos los días y nunca le he dicho.
Claro.
Un riesgo pequeñito, no tiene que ser grande. Va a cambiar la comida, quieres comer más saludable, un mango a la vez.
Claro, por supuesto, por supuesto. Tu libro, entre los encantos de tu libro, está el siguiente. Amigos, no solo está dividido en capítulos, sino que muchos de esos capítulos están hechos de textos muy breves, que en realidad no son solo instrucciones para uno abrirse a todas estas cosas que Sharon nos ha mencionado, sino también son textos llenos de sugerencias para que uno piense, reflexione, imagine, expanda su mundo interior. ¿Me equivoco o no?
No, así, tal cual. Muy sencillo. Y las cosas no son complicadas. No es una filosofía que tienes que entrar en teología ni nada de eso. Bueno, hay veces que la teología te puede impedir amar a Dios.
Claro. El exceso de conocimiento ser un obstáculo.
Claro, porque si empiezas a definir algo que no tiene definición, pues entonces vas a sufrir. Así claro, que mejor claro.
claro.
A mí me gusta la palabra, es un misterio.
¡Oh! Todo lo que es un misterio atrae, hasta la palabra.
Exacto.
Sharon,
exacto.
Me da mucho gusto conocerte, escucharte. Espero que esta no sea la última vez que conversemos, ¿no?
No, yo quiero volver. Bah, me encantaría
ahora, que volvieras.
Sí, me encanta.
Mucho éxito esta noche en tu presentación.
Sí. Muchas gracias y un abrazo a todos. Y no, miren, no dejen de soñar, no dejen de dar las gracias por la vida.
Pasean en tu jardín mil mariposas, comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo, quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La, la.
Y así, amigos, con Julio Donato interpretando el vals de las mariposas, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya lo saben, Los ciclos del alma, de Sharon Koenig, en Books and Books, hoy a las 8 de la noche. Recuerdo de repente una estrofa de José Martí, a quien hemos mencionado varias veces en el programa de hoy. Rápida, como un reflejo, dos veces vi el alma. Dos. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Hasta pronto.
Una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí. Quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La, 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 la,
entre paréntesis. Aunque muchos opinan que los orígenes de la palabra subasta se pierden en la historia, hay varias versiones que lo intentan explicar. La que tomaré es, en mi opinión, la que más colorido adquiere. Se dice que fue formada por la unión del prefijo sub y el sustantivo asta o mástil de la bandera. Esto se debe a que en el pasado, cuando algún objeto era vendido por el fisco para obligar a un ciudadano a pagar sus deudas, o el gobierno vendía los artículos producto de las confiscaciones, se hacía el mejor postor bajo el asta de la bandera y se colocaba una inscripción latina que rezaba «Subasta vendere», para significar «venta bajo el asta». El tiempo se encargó de unir las dos primeras palabras y «subasta», hoy en día, equivale al remate de cualquier artículo. Esperemos que no suceda lo mismo con las tan pregonadas «ventas bajo carpa». Les habló Ernesto Morales Salpízar.